los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, ya lo tenemos a línea nuevamente a Johnny Villarruel. Hoy hacíamos ahí un pequeño anticipo y ahora vamos con el editorial. Bueno, Johnny, vos hablabas algo hoy temprano de el tema de Milei y qué es lo que puede empezar a pasar a partir de la posibilidad de que él sea presidente, pero cómo va a empezar a jugar el peronismo ahí. Viste que han empezado a escucharse algunos trascendidos, ¿no? Donde hablan que hay algunos sectores del peronismo que estaría haciendo ahí algún contacto con Milei, precisamente para no perder protagonismo, ¿no? Creo que esto ya en algún momento lo mencionábamos, hicimos referencia alguna vez que dijimos que, esto de esta suerte de manejo camaleónico que tiene el peronismo nunca queda fuera de juego, ¿no?
Hay dos frases que a mí me gustan mucho. No sé si lo conocen en Crespo, pero un querido amigo mío que era músico en la banda municipal Sebastián Ingrado de Victoria, el querido Taburete, que era amigo de otro que tocaba el bombo y vos sabés que Vallejo de apellido. Ajá. Y vos sabés que era árbitro, entonces yo le decía que era el único árbitro bombero, pero no porque era un mal árbitro, sino porque tocaba el bombo en la banda. Ajá. Y mi amigo Taburete siempre decía, vos es muy peronista de o sea, viste, el peronista, aquel peronista del pan dulce, la sidra y la alpargata, sí, de los que ya no hay, ¿no? Yo siempre decía, vos ¿por qué sos peronista, Taburete? Y dice, porque la primer sidra, el primer pan dulce y las primeras alpargatas me la dio Evita y Perón. Viste. Digo, ¿pero dónde están esa alpargata, esa sidra y ese pan dulce? No, ya me lo comí. Y bueno, le digo, esto es así, en algún momento va a pasar así. Bueno, ese Taburete siempre decía, hay dos frases que vos tenés que entender de los peronistas. La primera, cuando más nos peleamos, cuando más gritamos, no es que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Ah, una frase que creo que fue de derecho, ¿no?
Sí, clásica.
Y la otra frase que vos tenés que siempre entender dice que nosotros... Ah, porque él decía así, somos como los gatos. Ajá. Cuanto más lío escuchás, nos estamos reproduciendo. Pero además dice, siempre caemos parados. Vos si ubicate en la historia que siempre caemos parados. Bueno, hubo una frase muy interesante de Pujaro y de Perotti en Santa Fe que coincidieron el fin de semana, lo que me hiciste acordar, en decir que los dos iban a votar a Milei. Ajá. Perotti dijo, si la disyuntiva es Bullrich-Milei, yo voto Milei. Y Pujaro, por el lado del Juntos por el Cambio, dijo, si la disyuntiva es Massa-Milei, yo voto Milei. Uh-huh. Es una situación, es un voto cantado, o sea,
¿y sí?
Quiero decir...
¿Y sí?
Milei sabe que cuenta con los enojos del que no va a estar en la boleta de balotaje en caso de que hubiera.
Exacto.
Bueno, ese dato no es un dato menor, que Milei lo maneja, pero Milei ha empezado a mostrar algo que no sé si es bueno o malo, sinceramente te digo, porque ya, a ver, cuando uno tiene don de piloto, es bueno, porque sabe manejar. Ajá. Lo malo es que te creas piloto de Fórmula 1 porque te vas a estrellar el primer árbol que encontrés.
Claro, claro, claro.
Acá este hombre está empezando a mostrar don de piloto. Espero que no se cree un Fórmula 1, pero se reunió con los justicialistas y le dijo algo al oído, se reunió con los sindicalistas y le dijo algo a los sindicalistas que a los sindicalistas sonó música dulce, en los oídos de los sindicalistas sonó música dulce, porque nadie se lo ha dicho abiertamente. Sí. Ajá. Y les dijo, muchachos, yo creo en la elección reiterada de los dirigentes gremiales al mando de los gremios en la Argentina. O sea, les dijo, si ustedes quieren estar y hacerse autoelegirse durante mucho tiempo, ajá, está bien, yo estoy de acuerdo. Imagínate vos que los dirigentes sindicales dijeron, sí, este es el primer tipo que...
Exacto.
A los medios que hacia afuera, siempre nos dicen hacia adentro, pero no lo quieren
claro,
decir.
Claro, porque fíjate vos que la pregunta que todo el periodismo le hace a Milei, ¿Por qué viene a romper todo? Cuando le preguntaron romper todo y le preguntaron por el sindicalismo, ahí él hace una separación. Digamos que ahí uno empieza a advertir que él tiene otra intención ahí.
Sí, además es un muy, pero muy hábil declarante. Insisto, yo estoy hablando de alguien que ganó las elecciones por mucho, por poco, pero que lo importante de Milei no es que ganó las elecciones, lo importante de Milei es que por primera vez en decenas de años, yo tendría que, ahora estoy pensando hacia atrás así rápidamente, y no sé si en una centuria, no es la primera vez que la elección la gana alguien que no es ni peronista ni radical.
Ajá.
Hay que ponerse a pensar cuándo, en algún momento, o cuántas veces en los últimos 100 años, 80 años, ganó una elección a alguien que no sea peronista ni radical.
Claro.
¿No? Los desarrollistas pueden hablar de Frondizi, pero en realidad eran también un desprendimiento. Un desprendimiento del radicalismo, como fue la intransigencia, como lo fue. Bueno, el caso es que este Milei, Mónica, ha comenzado a mostrar un cariz negociador y de hábil declarante. El otro día le hacen escuchar a Melconian. Melconian dice: ¿qué opina usted de Milei diciendo que va a sacar el Banco Central? Y Melconian dijo esto: si yo tengo 180 naciones en el mundo y 90 tienen Banco Central y 90 no lo tienen, puedo llegar a pensarlo.
Claro.
Si yo tengo un 180 naciones en el mundo, 100 tienen Banco Central y 80 no, puedo llegar a pensarlo. Uh-huh. Ahora, si yo tengo 180 naciones en el mundo y las 180 naciones del mundo tienen Banco Central, no hay que pensarlo mucho, es 180-0, dijo Melconian.
Claro.
Después de poner ese fragmento, yo digo, ¿cómo responderá Milei a esto? Porque es contundente.
Es contundente.
Si en todo el mundo hay Banco Central,
claro,
¿por qué va a ser malo el Banco Central? Vos sabés que Milei dice, eso es una falacia, porque no necesariamente lo que hacen todos es correcto. En la asamblea del año 13, todos querían que siguiera la esclavitud. Sin embargo, se abolió. Salvo que Melconian todavía crea que lo mejor es la esclavitud.
Claro.
Fue brillante en la respuesta.
Sí, sí.
Lo que dijo es, muchacho, si cuando se abolió la esclavitud había mucha gente que quería seguir con la esclavitud, entonces dice, pero alguien tenía que abolirla, y se abolió. O sea, el tipo ha empezado a descubrirle a la lingüística, al discurso, al mensaje, un borde, un matiz que nosotros no hemos visto, que es el matiz que está más allá de la polarización. Claro. El tipo habla sin la polarización. Y a nuestros oídos suena raro, Mónica, porque vos y yo crecimos con la polarización.
Exacto.
Nosotros era peronista, radical, radical, peronista, con sus colores, que más a la derecha, que más a la izquierda, que más arriba, que más abajo, pero era peronista, radical. Hoy tenemos que escuchar a alguien que está alejado de lo que nuestra memoria auditiva ha tenido durante todo este tiempo. Por eso puede ser seductor, ojo, por eso puede ser seductor. De ahí a la dinámica del todos los días, y hay un paso, pero voy a dejar el tema de la legislación para mañana.
Dale.
Porque quiero cerrar el editorial de hoy, ya que nos metimos en esto, en algo muy interesante que estuvimos charlando, chateando con algunos amigos hace un par de días. Tengo un par de amigos periodistas que escuchan estas grabaciones.
Sí.
Y después empiezan, viste, a chicanearme. Entonces, me decían, pero así que ahora sos de Milei. Digo, no, yo no soy de Milei, yo estoy tratando de analizar el fenómeno Milei. Entonces le digo, hoy, con esto cierro, Mónica, pongámonos en la mente de un hombre, de una mujer, de una persona, que nunca estuvo ni en una unidad básica, ni en un comité, ni le interesa estar. ¿Qué porcentaje de la Argentina está en esa situación? 90%. Porque vamos a convenir que los partidos políticos tienen un montón de afiliados, pero esos afiliados no están todos los días en las unidades básicas y en los comités.
No.
Algunos están afiliados y nunca más volvieron a pasar nada. Pero bueno, pongámosle que es el 10% de la población. Bueno, hay un 90% que nunca pasó por la unidad básica ni por el comité. Y está sentado frente a una mesa y le dicen, mira, tenemos esto que se llama Milei, que no sabemos cómo va a funcionar, no estamos muy seguros que funcione, no sé si será correcto, tenemos muchas dudas, son más las preguntas que las respuestas de este lado. Y de este otro lado tenés a Massa y a Bullrich. Un gran porcentaje dice, si estos que se llaman Massa y Bullrich me trajeron hasta aquí, vamos por las preguntas sin responder, por lo que no sabemos si se puede hacer, por lo menos tengo el beneficio de la duda. De este otro lado me trajeron hasta aquí. Creo que es, por lo menos a mí, me parece que es la explicación. Me parece que por ahí viene lo de Milei. Cuando la gente dice, no sé si está loco, no sé si lo va a hacer, no sé si es correcto, no sé de qué manera lo va a lograr, pero los de este otro lado me trajeron hasta aquí. Por lo menos a este le voy a dar el beneficio de la duda. Y creo que eso fue mucho del sentimiento por el que ganó Milei. ¿Será ese el mismo sentimiento que pondrán en juego el 22 de octubre? Claro. Bueno, no sé. No, eso no lo sé. Eso no lo sé porque el pueblo argentino, gracias a Dios, es indescifrable a la hora de votar. Menos mal, porque si no las consultoras tendrían razón y sería un cataclismo, ¿no? Gracias y hasta mañana.
Gracias, Johnny. Muy amable. Presento este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098.